Los titulares del día en Camino al Sol.
La diversidad, el arte de pensar independientemente juntos. Una frase de Malcolm Forbes, un empresario y editor norteamericano. Qué bonito eso, pensar independientemente juntos. Yo pienso como yo pienso, tú como tú piensas. Nos respetamos
y juntos
eso.
Pensamos sobre algo.
Pensamos sobre algo más.
Eso es bonito. Sí, sí. Uh-huh. Me gusta.
Bueno, nosotros estamos aquí en Camino al Sol, 7:20 minutos en la mañana de este jueves. Algunos de los titulares que recoge la prensa. Los camioneros de Haití y República Dominicana mantienen la conversación para buscar un punto común para abrir la frontera al comercio de ambas naciones y del que dependen cientos de personas de ambos países. El miércoles el grupo conversó nuevamente y el sábado se podría acordar la apertura, según expresó Steven Joseph, presidente de la Asociación de Camioneros de Juana Méndez en Haití, quien indicó que ha recibido varias ofertas del lado dominicano. Pero un momento, me detengo y doy dos pasos hacia atrás. ¿La frontera la abren o la cierran los camioneros? Doy dos pasitos para atrás para poder entender un poco todo esto. Se supone que esto es un tema diplomático, es un tema de jefe de Estado, es un tema que se debe dirimir
de gobierno a gobierno.
De gobierno a gobierno.
Incluso hasta la ONU está involucrada.
Por supuesto. Y aquí estamos hablando de que los camioneros de Haití y de República Dominicana son los que mantienen las conversaciones para buscar un punto en común para abrir la frontera. Ahora sí es verdad que no entiendo esto.
Sí. Bueno, es que la economía es que mueve muchas cosas. Y ese mercado entre Haití y República
Es importante que esté fluido. Exacto. Es importante.
Yo te entiendo. Ahí se supone que se están dando pasos diplomáticos.
Exacto.
Y bueno, también pienso interesante que a ese nivel también vayan poniéndose de acuerdo.
Okay.
Debe haber un consenso como entre todos las personas, las entidades económicas, los gobiernos, para que esa frontera como que comience a fluir de manera... Tú sabes, adecuada para ambos países y en paz.
Eso es lo que necesitamos.
Pero estoy contigo, hay esfuerzos que deben hacerse a través de la diplomacia. Porque queda ese sentimiento de, pero es los camioneros que abren y cierran fronteras.
Es la pregunta.
Tú sabes que...
Tomando en cuenta el poder que tiene el sector transporte.
A eso iba, porque ellos son, ¿cómo que le dicen? Es otro lado de los, no son los camioneros, pero los del transporte son los dueños del país.
Entonces,
y si agregamos a los camioneros.
Por eso vale, quiero poner el asterisco. Entonces, sí, ese es uno de los titulares.
Válida tu observación. Ay, Dios mío. Oye, este titular, yo no. Detienen a imputado en caso Discovery 2.0 cuando intentaba escapar del país. Unidades de persecución de la Fiscalía de Santiago, la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales, DEIDET, de la Dirección General de Aduanas y la Policía Nacional impidieron la fuga de un imputado vinculado a la operación de Discovery 2.0. El individuo identificado como Kelvin Antonio Carmona Sánchez fue capturado en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez mientras intentaba escapar hacia Colombia y posteriormente a Europa. La Fiscalía de Santiago, tras más de un año de investigación sobre la estructura criminal involucrada en delitos electrónicos como estafas, intimidación y usurpación de identidad, identificó a Carmona Sánchez como una figura clave en la organización delictiva. El Ministerio Público emitió la orden de aprehensión contra Carmona Sánchez. Oye, Operación Discovery 2.0.
Bueno, pues desde el 2012 la CAS posee un plan para solución de drenaje pluvial y sanitario del Gran Santo Domingo. La contaminación de los ríos Haina, Isabela, Usama y el Mar Caribe, producto de las aguas residuales, junto a los grandes charcos que se registran en el Gran Santo Domingo por las lluvias, son algunos de los problemas que a través de los años siguen impactando los residentes de esa demarcación y los gobiernos centrales y locales. para la solución del drenaje pluvial y sanitario en esta zona, la CAST presentó en el 2012 un plan maestro con el apoyo y financiamiento del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Este estudio fue realizado en su momento por la firma consultora Hazen & Sawyer. La investigación determinó que la infraestructura del alcantarillado existente era insuficiente y obsoleta para todas las necesidades de una ciudad moderna, además de que el sistema de alcantarillado presentaba varias debilidades, en la que se destacan que solo alrededor del 18% de las calles de Santo Domingo están servidas con redes de alcantarillado sanitario, y el 80% de estas solo contaban con 8 pulgadas de diámetro. Además de que grandes áreas de la ciudad continúan siendo servidas con pozos sépticos y filtrantes, se estima que solo el 5% de la población cuenta con servicios de tratamiento de aguas residuales, con 12 plantas de tratamiento existentes, de las cuales solamente operan 4. 12 plantas de tratamiento, pero solo operan 4. La mayoría de descargas de aguas negras es realizada directamente sin ningún tipo de tratamiento a los ríos que circundan la ciudad, al acuífero o al Mar Caribe, finalmente. Y ante esta situación, la CAST en su momento determinó que la intervención del plan era urgente. En esa presentación, 2012, el exdirector de esa entidad, Alejandro Montaz, indicó que la ejecución de ese plan tenía un costo de $600 millones y que debía ser sometido al Congreso Nacional para su aprobación. Este plan buscaba soluciones integrales viables para la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales domésticas e industriales a través de la rehabilitación de 12 plantas de tratamiento, la construcción de otras 7, la instalación de 4 emisarios submarinos o descarga submarina, o sea, una tubería que conduce el agua de las estaciones depuradoras hasta el mar. Mientras, algunas de las plantas de tratamiento estarían ubicadas en Guerra, Los Alcarrizos, Jaina Moza, Boca Chica, lugares que nosotros sabemos que lo necesitan, Los Tres Brazos, Batey Guanuma, Santo Domingo Norte, La Culata, La Sursa e Higüero Abajo. Y las descargas submarinas estarían en La Núñez de Cáceres, en La Alma Mater, Los Frailes y Guajimía. En la elaboración de este plan se rehabilitarían además 218 kilómetros de redes de alcantarillado. Sin embargo, todo eso se presentó. Todo eso se presentó.
Así es.
Y sigue siendo un plan.
Bueno, nosotros ahora cambiamos de tema, porque aquí seguimos con la fiesta de los préstamos en el Congreso. Van unos cuantos más. Pero bueno, vámonos al plano internacional para no hablar de eso. Mientras el Papa estaba recibiendo a delegados israelíes y palestinos y afirmaba que lo que sucede en Israel y Palestina no es una guerra, es terrorismo, mientras ocurre todo esto, el gobierno israelí prometió ayer miércoles continuar la guerra contra los subhumanos de Hamás, después de la tregua acordada con el grupo islamista palestino para la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos que entra en vigor supuestamente hoy jueves. Entonces, ciudadanos de Israel, quiero ser claro, la guerra continúa. Vamos a continuar hasta lograr todos nuestros objetivos para traer de vuelta a todos los rehenes, para liquidar a Hamás y para asegurarnos de que el día después de Hamás en Gaza no haya ningún factor para que se eduque a los niños en el terror o para que sea refugio de terroristas, dijo Netanyahu en su primera intervención pública tras el acuerdo alcanzado con el grupo islamista. El primer ministro insistió en que el acuerdo alcanzado con Hamás, que incluye una tregua de 4 días para la liberación de 50 rehenes israelíes y 150 prisioneros palestinos, se produjo gracias a la combinación de un esfuerzo militar para crear presión sobre Hamás y otro político. Es decir, que esto, lejos de ver una lucecita ahí en el túnel, se va complicando. Y las palabras que se están utilizando son las que van marcando el tono de esta conversación. Porque llamarlos subhumanos, eso, y solamente para recordar, esta guerra lleva ya más de 14.000 personas fallecidas, sí, entre ellos más de 5.000 niños, según autoridades de la Franja de Gaza.
Sí, terrible.
Personas que el mismo Netanyahu dijese que son solamente daños colaterales, lo que ocurre en toda guerra.
Sí, sí, sí. No, y la repercusión que tiene esta guerra, por ejemplo, en esta otra información, el conflicto entre Israel y Hamás está provocando opiniones encontradas en todo el mundo y en los últimos días la polémica llegó hasta Hollywood. Este martes, la actriz mexicana Melissa Barrera fue despedida de la próxima película de la franquicia Scream, después de que la productora dijera que sus publicaciones sobre Gaza en las redes sociales eran antisemitas. La estrella ha publicado regularmente sobre el conflicto entre Israel y Hamás, incluido un mensaje en el que acusaba a Israel de genocidio y limpieza étnica. La productora Spyglass dijo que tenía tolerancia cero con el antisemitismo. Además, este martes, la agencia de representantes United Talent Agency, conocida como UTA, comunicó que la veterana actriz Susan Sarandon dejaba de ser su cliente. Esto sucede después de que Sarandon participara en una marcha en favor de los palestinos la pasada semana en Nueva York, según reportaron varios medios estadounidenses. En un video publicado por The New York Post en su cuenta de YouTube, la actriz aparece, micrófono en mano, diciendo que hay muchas personas que en este momento tienen miedo de ser judíos y están empezando a ver cómo se siente ser musulmán en este país, sujetos a menudo a la violencia. Sarandon, de 77 años y ganadora del Oscar por su interpretación en la película Pena de Muerte en 1995, también pidió un cese al fuego en la Franja de Gaza. Estos dos casos han desatado un intenso debate en los medios y en las redes sociales sobre los límites de la libertad de expresión en la industria del cine estadounidense. Pero también Tom Cruise está envuelto en esta también dinámica. Sí. Otra figura, Maha Dakhil, de la agencia de talento CAA, también enfrentó críticas por algunas de sus publicaciones sobre el conflicto. ¿Qué duele más que presenciar el genocidio? Presenciar la negación del genocidio que está ocurriendo. Eso dijo en un post. Y como resultado, también fue relevada de sus funciones como codirectora del departamento de películas, aunque se le permitió permanecer en la agencia como agente. Y según Variety y otras publicaciones del sector, uno de sus más famosos clientes, el actor Tom Cruise, transmitió su apoyo a Dakhil, a los responsables de CAA, para que no perdiera su trabajo. Wow. Sé que están utilizando, si tú dices algo en contra de Israel, ya te tachan de antisemita. Y no necesariamente.
Pero entonces así. Israel sí puede llamar subhumanos,
sí,
a un grupo.
Porque uno no puede estar como de acuerdo con un genocidio. Eso no te
por
hace
supuesto,
antisemita.
Claro.
Así es. Pero tiene nada que ver. Miren hasta dónde están llegando.
Sí. El tema es que puede ser una superestrella, pero eres, sí, un ser humano.
Claro. Por
y ves lo que está pasando en el mundo y tienes
viendo,
una opinión al respecto.
Y tienes una sensibilidad.
Por ser superestrella, cualquier cosa que diga
impacta. Y eso es lo que están castigando, el que tú impactas con lo que dices y lo que dices no me conviene.
Exactamente.
Ahí está. Bueno, Sam Altman lo botaron de OpenAI y ya lo recogieron. Uh-huh. 48 horas después.
No lo recojan, ¿no? Lo que pasa es que los empleados amenazaron con irse.
Sí, bueno, mira, casi como una película de ficción. El mundo tecnológico lleva días observando estos movimientos así turbulentos al interior de OpenAI, que es la cabeza, la madre de ChatGPT, la empresa que maneja este revolucionario chatbot. La persona que está bajo el ojo del huracán es una de las estrellas más brillantes y florecientes de la industria de la inteligencia artificial, y su nombre es Sam Altman. El cofundador de OpenAI fue despedido el pasado viernes 17 de noviembre de la compañía en una decisión que fue calificada como sorpresiva, repentina y dramática. La firma de Silicon Valley expresó que su destitución ocurría por una situación de pérdida de confianza, pues determinó que Altman no fue consistentemente sincero en sus comunicaciones con los directivos, y esto obstaculizó su capacidad para ejercer sus responsabilidades. Uh-huh. Luego de un fin de semana caótico, en el que parece que lo pensaron mejor, en el seno de esta organización tecnológica con amenazas de renuncias masivas por parte de su personal, que tú decías, Rey,
claro,
este lunes Microsoft, el mayor inversionista de OpenAI, anunció la contratación nuevamente de Altman para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada. Solo 48 horas después de este anuncio, OpenAI comunicó que había acordado con Altman su regreso como director ejecutivo
con mejor salario y mejores condiciones, me imagino.
Sí, porque ahora hay que hablar con él. Claro. Ustedes fueron los que me votaron.
Qué cosa tan grande.
Esto contemplaría también el nombramiento de nuevos miembros de la junta directiva que los despidió. Así que, bueno, ahí está.
Bueno,
eso,
y
eso
cerramos.
Un hondú que les va a salir más
claro,
caro.
Le va a salir más caro. Y bueno, y cerrando ya así este momentito de informaciones. Un equipo chino ha desarrollado una plataforma de inteligencia artificial que puede ayudar a detectar el cáncer de páncreas en una fase temprana con una alta precisión. La plataforma, llamada Panda, es un sistema de aprendizaje profundo que puede identificar características patológicas en imágenes de tomografía que son difíciles de detectar a simple vista. Así informó la agencia oficial Xinhua. El cáncer de páncreas es un tumor altamente maligno, pero tiene el potencial de ser curable si se detecta muy temprano. Es decir, estamos hablando de el uso de la inteligencia artificial aplicado a la medicina. Para eso sí que
es bueno. Eso es importante.
Claro que
logramos
sí.
Grandes avances. Qué bueno.
Sí,
qué bueno.
Son las 7:35 minutos. Vamos avanzando en este Camino al Sol.